Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Si todo va según lo previsto, este será el último fin de semana con un gobierno en funciones. Todo apunta a que el miércoles y el jueves se celebrará el debate de investidura de un Sánchez que ya ha conseguido los apoyos necesarios. Incluso se ha permitido en las últimas horas convencer a Coalición Canaria, al diputado o diputada en este caso de Coalición Canaria, para tratar de arrinconar al PP y a Vox. Este es el relato. El problema es que este relato, esta es una historia claramente incompleta. Primero porque el PP y Vox representan al menos a casi 11.125.000 españoles que les votaron el pasado 23 de julio, a los que Sánchez, por cierto, se ha vuelto a dirigir esta mañana con un cierto desprecio, porque los ha vinculado con esa minoría de minorías muy violenta que ha tratado de boicotear las protestas pacíficas de esta semana en la sede del Partido Socialista. Escucha lo que decía esta mañana Sánchez en su intervención durante el Congreso del Partido Socialista Europeo que se ha celebrado en Málaga.
En estos días, la ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista exhibe símbolos y proclamas de un pasado oscuro para España y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos, una derecha desnortada que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria.
Bueno, pues como ves, Sánchez ha vuelto a poner el retrovisor y ha compartido con los socialistas europeos incluso esa reflexión sobre la guerra civil y ha defendido el gobierno que dice va a salir de la investidura, ha defendido su legitimidad, incluso se ha atrevido a decir que gobernará para todos. Para lo que no ha tenido valor, por cierto, es para defender la amnistía ante sus socios europeos. Se ha limitado a decir que busca consolidar la diversidad territorial. Y la segunda clave que explica por qué el relato que Sánchez trata de vendernos es incompleto es porque obvia la ola de indignación que sus pactos con Junts, Esquerra y el PNV y Bildu está creando en la sociedad española. Y no solo en el Partido Popular y en Vox. Los partidos, digamos, no. Tiene en contra a la totalidad de las asociaciones de jueces, a los fiscales, a los letrados, a los inspectores de Hacienda y a los de Trabajo, al Consejo General del Poder Judicial, a los abogados del Estado, a los diplomáticos, a los policías, a los guardias civiles, que hoy han hecho un comunicado 5 asociaciones durísimo, a los sindicatos ferroviarios, a fundadores de su partido y al final a millones de españoles que a saber qué han votado. Porque el PSOE no se presentó a las elecciones diciendo que iba a aprobar una amnistía. En fin, que pocas cosas hay tan transversales hoy en España como la indignación ante los pactos del líder socialista. Es Sánchez el que está solo, atado únicamente a los cargos que le deben el sueldo y a los socios que lo han exprimido. Mañana a las 12... el Partido Popular ha convocado concentraciones en las plazas de los pueblos, de las ciudades de nuestro país, con la intención de canalizar de forma pacífica esa resistencia civil. Una de las personas que va a asistir a esas concentraciones, en este caso la de Cáceres, es Celia. Tiene 26 años y nos ha explicado sus razones.
Yo tengo claro que mañana voy a acudir a la manifestación porque creo que es gravísimo lo que se está haciendo y lo que se juega España. Entonces creo que de forma pacífica todas las personas que nos podamos manifestar pues haremos ruido y creo que sí que valdrá la pena.
Luego a partir de las 2:30 vamos a escuchar más testimonios de algunas de las personas que van a salir mañana a las plazas y que al margen de siglas y de partidos han querido explicarnos sus motivos, las razones de la gente para salir a las calles. Desde el Partido Popular esta mañana han hecho público un comunicado en el que instan a continuar el clamor contra la amnistía de forma pacífica y cívica. Recuerdan en ese documento al que ha tenido acceso COPE y que puedes consultar en cope.es el golpe del separatismo catalán en 2017 y llaman la atención sobre el hecho de que ahora la amenaza se redobla porque señalan es el presidente del gobierno el que tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder se ha puesto al frente del movimiento independentista. Argumentos muy parecidos a los que ha esgrimido esta mañana el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo.
Todos los que se oponen a que Sánchez desfigure nuestro país hasta hacerlo irreconocible, todos los que rechazan que Sánchez convierta España en una democracia de segunda división.
Bueno, ha dicho Bendodo que el Partido Socialista tiene una fecha de defunción, que es el 9 de noviembre de 2023, cuando se rubricó el acuerdo de investidura con Junts. Las concentraciones mañana a las 12, concentraciones, por cierto, que cuentan también con el apoyo de Vox, del partido de Santiago Abascal. Y hoy en COPE estamos poniendo el foco en una situación que seguro te va a sonar y que empieza casi siempre así. Te suena el teléfono. Muchas veces, casi siempre en los peores momentos, y al contestar te encuentras a alguien que trata de venderte algo que tú no quieres o que no necesitas o que, en fin. Lo curioso es que esto no debería seguir pasando, porque hace ya 5 meses que entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones. Recordarás que es una norma que prohíbe que recibamos en nuestros teléfonos llamadas comerciales, las conocidas como llamadas spam o llamadas basura. Pero el caso es que muchos españoles seguimos descolgando el teléfono a causa de estas llamadas. ¿Por qué? Pues en muchos casos porque sin saberlo hemos cedido nuestros derechos a empresas que luego los venden. ¿Y cómo? Pues cada vez que te bajas una aplicación o que entras en un sitio y te salen todas esas notificaciones con una letra pequeñísima, que tú le das al siguiente. Pues cada uno de esos siguientes es una puerta abierta a que te sigan llamando los domingos a las 3 de la tarde. Bueno, se lo ha explicado este proceso a Cristina en el fin de semana de COPE el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García.
Me engañó de una forma un poco legal, civilina. ¿Dónde nos han engañado? Pues muchas veces cuando aceptamos condiciones generales en Internet, navegamos por cualquier cosa, o compramos cualquier cosa, o aceptamos cualquier cosa, no leemos esa inmensa letra pequeña donde seguramente haya nuestra autorización a recibir ofertas comerciales, no le llaman llamadas comerciales. Y ahí es lo que están obteniendo ese consentimiento.
El 90% de los españoles en el último mes han recibido llamadas comerciales. Es un dato de una encuesta de la Organización de Consumidores. Así que, de momento, la efectividad de la ley, desde luego, es prácticamente ninguna. Y todo esto está ocurriendo en un sábado en el que están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Macrooperación contra la pornografía infantil en nuestro país. Hay 121 personas detenidas, 500 terabytes de contenido incautados. De esos 121 arrestados, hay 118 hombres y 3 mujeres. Todos ellos hacían uso de la misma plataforma digital para obtener y compartir este contenido pornográfico. Uno de los arrestos se ha llevado a cabo en Madrid y ha permitido intervenir un hombre que tenía más de 2 millones de archivos de abusos sexuales cometidos sobre niñas pequeñas. Y muchos de esos vídeos además se caracterizaban por el alto grado de violencia empleado sobre las víctimas. En uno de ellos se dieron cuenta además que las imágenes sexuales explícitas de 2 menores se estaban grabando en el interior de la vivienda de uno de los arrestados. Ahora la policía sigue investigando para identificar nuevas víctimas de ese abuso sexual o también contactos de los detenidos que puedan conformar una red de pederastas. Y la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha tenido que eliminar ya el tuit que publicó hace un año y medio en el que de forma indirecta llamaba maltratador a Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla. El Supremo condenó a Montero por vulneración de derecho al honor por unas palabras pronunciadas en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. La ministra dijo que las madres protectoras sufren injustamente la criminalización cuando lo único que hacen es defender a sus hijos frente a la violencia machista. Claro, esto lo hace tras conocerse que el gobierno indultaba parcialmente a su exmujer, a la exmujer de Rafael Marco, condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel. Ya la ministra tuvo que pagar 18.000 euros de indemnización. Y este fin de semana bajan los precios de la energía, Guillermo. Llenar nuestro depósito, tanto si es diésel como es gasolina, baja de los 90 euros, concretamente 89 en la Simplomo, 95 y 88 en el diésel. Los precios de los carburantes suman ya 6 semanas consecutivas de descensos y también baja la luz. El precio medio en el mercado regulado se va a pagar a 8,73 euros y el precio mínimo lo vamos a pagar en menos de una hora, será a las 3, cuando nos cueste 1,62.
Bueno, y ya hemos dejado atrás una intensísima mañana en la Asamblea del Real Madrid. Cuéntanos, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo. A ver, vamos por partes. Para empezar, el presidente Florentino Pérez ha arremetido contra el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Las reiteradas actuaciones de la Liga contra los intereses del Real Madrid son actuaciones que tienen un único objetivo, atentar contra el patrimonio económico de nuestro club. Y es que desde la Liga han intentado absolutamente de todo contra los intereses económicos del Real Madrid.
Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, por su parte, le ha respondido por Twitter diciendo que ni él ni su gestor se enteran de lo que ocurre de verdad. Y ha añadido también que lo que dice Florentino sobre la Liga son mentiras gravísimas. Además, ha pedido al gobierno que actúe y regenere el sistema arbitral y ha criticado con dureza el VAR. También ha ironizado diciendo que el madridismo sociológico es universal y ha arremetido contra la UEFA mostrándose a favor, ojo, de la Superliga. Muy contundente Florentino. Y a todo ello, el conjunto blanco recibe al Valencia en el Bernabéu hoy a las 9, en un partido que puede conllevar muchísima tensión. Y en primera división tenemos un encuentro en directo, el del líder, y va con sorpresa porque de momento en el minuto 10, Rayo 1, Girona 0. Además, a las 4 y cuarto, Almería Real Sociedad, y a las 6 y media, Granada Getafe y Osasuna Las Palmas. También ha hablado el entrenador del Barça, Xavi, que ha afirmado que el equipo no está en crisis y que es un pequeño bache el que vive y que sobre todo no es ni de largo su peor momento como entrenador azulgrana. Un Barça que juega mañana a las 4 y cuarto contra el Alavés en Montjuic.
Gracias, Xavi. Ya van 5 semanas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Te lo cuento en un minuto.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay,
había
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Las 2 de la tarde y 12 minutos, una hora menos en Canarias. El ejército de Israel continúa su ofensiva en el norte de la Franja de Gaza, donde hoy ha bombardeado el hospital de Al-Shifa, uno de los más grandes de la zona. Tras el bombardeo, el centro ha quedado inutilizado y se ha suspendido su actividad por falta de electricidad y combustible. Las fuerzas de defensa de Israel habían asegurado que en el subsuelo de este complejo sanitario se encontraba la sede de la inteligencia militar de Hamás. Según el Ministerio de Sanidad de la Franja, que está controlado por este grupo terrorista, en su interior se encontraban miles de civiles que trataban de protegerse de los bombardeos y han dicho que la cifra de muertos de momento es de 20 personas, la mayoría niños. Es el sonido de las bombas que se ha repetido a lo largo de la pasada noche y de las primeras horas de esta mañana. Los gazatíes siguen a esta hora buscando supervivientes bajo los escombros de los edificios que han quedado totalmente derruidos. Por cierto, hoy en Arabia Saudí se está celebrando una cumbre de países árabes para tratar de alcanzar una posición conjunta sobre la guerra en la franja y sus repercusiones. Es el sonido que hemos ido recogiendo durante toda la mañana de personas que trataban de levantar piedras, de buscar seres vivos, de buscar a sus seres queridos debajo de las piedras de ese hospital. Hoy el ejército de Israel ha ampliado a 7 las horas en las que permitirá la huida de civiles al sur por zona costera mediante la carretera de Salam al-Din. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 10 minutos muere un niño en la franja de Gaza. Por el momento, las cifras de la guerra dejan más de 11.000 gazatíes muertos y casi 27.500 que han resultado heridos en la franja en esta guerra que estalló el pasado 7 de octubre debido al ataque terrorista de Hamás contra Israel, en el que murieron unas 1.400 personas y además 240 fueron secuestradas. Y ya entrados en los últimos meses del año, estamos entrando en este último trimestre del año 2023, y mira, hoy vamos a mirar a este conflicto desde una consecuencia en la que a lo mejor no habías reparado. Israel suele ser un lugar de peregrinación, no solo Israel, también muchas zonas de Palestina, lugar de peregrinación cuando se acercan las fechas navideñas. Para que te hagas una idea, el Ministerio de Turismo de Israel cifró en más de 1,2 millones las personas que llegaron como turistas a su país en 2022, de las que que 500.000 llegaron como resultado de la peregrinación a Tierra Santa. Estos son datos que no incluyen además los meses de noviembre ni de diciembre, que son los de mayor número de llegadas. En este caso, se estiman en más de 120.000 el número de peregrinos que llegaron. Cada año Israel recibe aproximadamente a 60.000 españoles, la gran mayoría de ellos peregrinos. Las fechas más demandadas son Navidad, Semana Santa y en verano. Pues bien, debido a las recomendaciones de exteriores de no viajar hacia este territorio, se han producido cancelaciones masivas de los viajes que habían planificado los peregrinos. Carlos es uno de los afectados. Él pensaba viajar en febrero.
Íbamos a ir unas 30 personas de toda España. El plan iba a ser visitar todos los santos lugares, ¿no? Desde Pesebre hasta pues el Cenáculo, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro, o sea, todo lo que viene siendo pues los lugares por los que estuvo Cristo, ¿no?
De momento le han dicho que le van a reembolsar parte del dinero, ya que el viaje se tendrá que posponer, aunque nos ha comentado que no cogió el seguro de cancelación. Estos viajes suelen oscilar entre los 1.200 euros y hasta los 2.000 euros, y la única solución de momento para que pueda recuperar todo el valor de los billetes es que las aerolíneas cancelen los vuelos para los conflictos bélicos. En todo caso, esto no es lo más importante. Lo más dramático son la cantidad de personas, entre ellas la minoría cristiana, que representa apenas el 1% de las personas que viven, por ejemplo, en Jerusalén y cuya fuerza de vida, y no solo económica, sino también moral y espiritual, es la visita de los cristianos y de los católicos de toda Europa que cada año van a Tierra Santa para que se sientan un poco menos solos. Nuestra siguiente historia en Mediodía Cope nos va a acercar al mundo de los enfermos. Muchos son las personas que les atienden y que les cuidan. Oye, a lo mejor es tu caso, ¿eh? Y tienes a una persona a la que atender cada día y por la que te desvives. Bueno, un claro ejemplo de esto es Sor Guadalupe, nuestra protagonista en este momento en Mediodía Cope. Es una religiosa hospitalaria, es enfermera jubilada, pero sigue asistiendo a enfermos. En este caso, como visitadora de personas que sufren enfermedades mentales.
Decido formar parte de los grupos de visitas a los enfermos, pues porque esto forma parte de mi vida. Estoy llamada a llevar la buena noticia al mundo del sufrimiento psíquico. En este mensaje del Evangelio, ¿no? De id y curad a los enfermos.
Esta religiosa acompaña a los enfermos compartiendo su situación, les ayuda, dice, a aceptar sus limitaciones y a pasar también con ellos buenos momentos. Además, se adapta a la forma de ser de cada una de esas personas. Ese es el plan que lleva siempre a cabo en cada visita.
Realizo visitas, acompañamientos, estar con ellos, conversaciones. Depende un poco de la circunstancia. Si es con una persona en un encuentro individual, pues tiene una dinámica. Si es en un encuentro grupal, pues entonces escuchamos música, ponemos vídeos, contamos cuentos, también hacemos oración, rezamos, luego escuchamos la voz del Papa, la voz de la Iglesia, pues como plan o como programa de la semana.
Sor Guadalupe les ayuda en la parte humana y desde luego en la parte espiritual, que forma parte de lo que somos como seres humanos. De esta manera los enfermos también descubren la presencia de Jesús, que comparte su vida y se hace presente en medio de sus dificultades.
Acompaño a los enfermos en estas dimensiones, espiritual, religiosa, trascendente, que nos permiten descubrir el amor que Dios nos tiene, el sentido de la vida. También el testimonio de que Jesús vive con nosotros en nuestro mundo y que está presente.
La labor de Sor Guadalupe con estos enfermos le hace, además, descubrir también el amor de Dios. Ella considera que recibe de los enfermos mucho más de lo que da. Y esto es algo, ¿verdad?, que le pasa a casi todo el mundo que hace cualquier labor de voluntariado. Dice que es toda una lección y un reconocimiento a su labor.
Yo considero, pues, como que estos grupos, pues sí, que les hace bien. Es mi impresión, claro. Siento que me dan más de lo que reciben. Más que lo que reciben, me dan a mí más.
Bueno, pues de atención con los enfermos también sabe mucho el protagonista de nuestra siguiente historia. Él se llama Javier Serrano, está casado, es padre de familia y volvió a la iglesia hace 8 años. Un camino que después de él ha seguido también su esposa. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Javier, explícame esto. ¿Cómo es esto de que estabas fuera de la iglesia y que después de convertirte te dedicas ahora a trabajar con enfermos? Explícame un poco este proceso.
Sí, bueno, básicamente tuve una fuerte conversión, un encuentro con el Señor ya hace bien, como bien dices, hace 8 años, por medio de, bueno, el Señor llama por muchas formas y por medio de una lectura de orden religioso. Y bueno, a partir de ahí encontré al Señor y bueno, en ese encuentro, pues bueno, ya sí que es verdad que me hizo en ese caminar encontrarme también con las grandezas que nos ofrece, ¿no? Por medio de, por ejemplo, de la hospitalidad de Lourdes.
Uh-huh. ¿Y cómo es ahora mismo tu vida? Me refiero en cuanto a esa atención de los enfermos. ¿De qué manera se produce esa vocación concreta? Es decir, vale, me he convertido, pero ahora quiero dedicarme tiempo a ayudar a los enfermos.
Pues yo la verdad que rápidamente encontré que la fe y obras era lo que el Señor quería y bueno, pues sí que es verdad que la fe la encuentro pues en todos los sacramentos y demás, pero las obras pues bueno, me llevó por una manera muy providencial a acercarme a los enfermos, a los discapacitados por medio de la hospitalidad de Lourdes y bueno, pues ahí es donde la verdad me encuentro y la verdad me encuentro con ellos tanto anualmente en las salidas a Lourdes que hacemos como también en el día a día, porque al final Lourdes no es solo los 5 días que pasamos allí, sino que luego también en esa relación de amistad que tenemos con los discapacitados, pues hacemos varios encuentros anuales aquí en Madrid y además pues todo lo que es el acompañamiento también diario, desde una llamada hasta un acercamiento a una residencia para verles.
Y en esas visitas, yo hablaba antes de la conversión que también experimentó tu mujer, tu esposa, ¿esas visitas las hacéis como matrimonio o son por separado?
Son por separado, pero porque al final tenemos caminos en la fe, tenemos caminos diferentes. A mí me llama mucho, pues todo lo que es bueno, el acercamiento al prójimo, en este aspecto, y ella va por otro camino en obras de caridad, pero bueno, pues en otras asociaciones también católicas, pero son dos caminos paralelos y los dos que nos retroalimentamos, sin duda. Sí.
Oye, acompañar a cualquier persona es todo un arte, un oficio, ¿no? Pero acompañar a un enfermo, a una persona con discapacidad, entiendo que tiene sus particularidades, ¿no? ¿De qué manera te acercas a ellos? ¿Cómo es este proceso de estar a su lado, de ayudarles, de darles aquello que necesitan?
Pues sin duda es ellos me dan, yo les doy, y así es donde mantenemos una relación en el Señor y en el amor. O sea, es que es básicamente, no tiene más explicación en ese aspecto. O sea, es algo muy bonito y que yo sí que es verdad que yo cuando empecé pensaba que yo iba a ayudar, pero al final me he sentido totalmente ayudado en ese aspecto, sí.
Oye, Javier, ¿crees que este proceso de transformación personal que has vivido y también tu esposa, como nos estás contando, está beneficiando también a tu propia familia, por ejemplo, a la relación con tus hijos?
Totalmente. O sea, el ejemplo es vital, o sea, es una forma de evangelizar. O sea, aparte de poderles educar y enseñar lo que Jesucristo quiere de nosotros, el ejemplo lo es todo. O sea, es una manera muy, muy directa. Yo creo que al final es lo que de verdad les va a hacer acercar a Dios. O sea, que ver a sus padres que, bueno, se acercan al prójimo y, bueno, pues que les ayudan y en el día a día. O sea, eso es vital en la familia, sí.
Pues un ejemplo para tus hijos y también hoy un ejemplo para los oyentes de Mediodía COPE. Javier, gracias por atender nuestra llamada y que tengas un buen día. Chao.
Igualmente, chao.
Dos y 24 minutos casi de la tarde, ahora menos en Canarias. Y ahora en Mediodía COPE vamos a hablar de velas, de luz, de cómo podemos hacer para echar una mano en la dificilísima tarea de erradicar el hambre en el mundo.
Es el fuego que siento por dentro, que ilumina todos mis sueños. Me enseñaste a no quemarme luego. No hay fronteras, no tenemos dueño, nuestro corazón anda suelto, por fin, somos dos.
Pues como seguro sabes, Manos Unidas es la ONG de la Iglesia dedicada a erradicar el hambre en el mundo, algo que se va consiguiendo gracias a personas como nuestro siguiente protagonista. Él es Pedro Pablo Angosto, un joven murciano de 25 años. Desde 2018 coopera con Manos Unidas.
Fue a raíz del primer campamento sostenible para jóvenes que se iba a celebrar a nivel nacional. La delegada de Manos Unidas en Murcia conocía, en este caso, a mi padre, y bueno, tratando sobre este tema, salió el tema del campamento, salió el tema de que yo estaba interesado en estos temas y en algún tipo de voluntariado, y esa fue mi primera experiencia con Manos Unidas. Y bueno, pues fue tan positiva y tan iluminadora que eso fue en 2018 y aquí sigo 5 años más tarde como voluntario porque pues eso, me gustó todo, tanto el campamento como todo lo que rodea a la ONG.
La primera actividad en la que participó fue precisamente ese campamento sostenible, que es una iniciativa en la que participan los voluntarios de Manos Unidas.
Es un campamento en el que se han hecho campamentos para jóvenes exclusivamente, para voluntarios jóvenes, como se hizo un campamento intergeneracional para voluntarios tanto jóvenes como no tan jóvenes, en el que bueno, durante unos días se reúnen los voluntarios y se trabajan temas relacionados con la sostenibilidad, la justicia climática, el cambio climático, cómo afecta de manera desigual a las personas según el país en el que vivimos, y en el que pues se trabajan estos temas y se aprenden tanto pequeñas medidas que podemos tomar en nuestro día a día para tomar conciencia y para tratar de contribuir, como a gran escala, pues como es la situación y cómo avanza este tema.
Y es noticia este fin de semana Encuentro Madrid, un evento que cumple 20 años y que reúne este fin de semana en Madrid, entre otros, al obispo Eric Barden o al presidente del grupo Ábside Media, José Luis Restán. La búsqueda y el encuentro con el otro, la amistad, los espacios de diálogo son el ingrediente principal de Encuentro Madrid, como nos cuenta su presidente, Rafael Jerez.
Aquí lo que nos interesa realmente es generar espacios de diálogo abiertos. Por eso siempre hemos buscado un formato de estas características donde se hace un poco de todo. Hay un hilo conductor, pero en efecto, todos los Encuentros Madrid tratamos los temas fundamentales.
Y ahora en Mediodía COPE llega el momento de la firma semanal que nos acerca Mario Alcudia. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. En su catequesis del miércoles, el Papa nos presentaba la figura de la sierva de Dios, la francesa Madeleine del Brel. Nos invitaba Francisco a que como ella seamos capaces de experimentar y comprender que la fe es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito para llevar a todo el mundo. Los ambientes secularizados, como así experimentó ella, pueden ayudarnos a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. Nos vienen bien, la verdad, estos ejemplos que nos propone Francisco en este ciclo de catequesis para pellizcar nuestra fe, a veces adormecida, que puede correr el riesgo de oscurecerse. En ocasiones el peligro del debilitamiento de nuestra fe, en los que decimos ser cristianos, que podemos llegar a olvidar que nuestro deber como bautizados es ser testigos del Señor. La Iglesia nos recuerda que para evangelizar hay que estar ante todo evangelizados. Por eso no está de más una llamada de atención sobre la debilidad que a veces manifestamos como discípulos de Jesús, que pone en riesgo la credibilidad de nuestra misión. Para combatirlo hay que salir de nuestras comodidades, vencer los miedos, mirar al mundo con coraje, sabiendo que aunque vivimos rodeados de contradicciones y retos, este es el mundo que Dios ama. En este sentido, decía esta semana el arzobispo de Madrid, el cardenal Cobo, en su homilía en la fiesta de la Almudena, que a pesar de que vivimos tiempos complicados, donde hay llanto, dolor y polarización, la fe nos recuerda que no podemos caer en una mirada derrotista. Por tanto, nada de pesimismo. Estamos llamados a ver todo ello como una oportunidad de evangelización. No se trata de encontrar nuevas estrategias, como si el Evangelio hubiera que difundirlo como un producto de mercado, sino de redescubrir los modos con los que las personas se acercan al Señor. Esto pasa por hacernos presentes en todo lugar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Mirando, como decía el Papa, a Madeleine, pero también a tantos otros en la historia de la Iglesia, santos, beatos, mártires, y también tantos que sin serlo viven junto a nosotros y nos dan ejemplo de cómo vivir y de forma comprometida la fe, podemos aprender que en toda situación y circunstancia, personal o social, el Señor está presente y nos llama a habitar nuestro tiempo, a compartir la vida, a mezclarnos en las alegrías y en los dolores del mundo, incluso en los ambientes secularizados que nos obligan a una continua revisión de nuestra forma de creer y a redescubrir la fe en su esencialidad. Porque como decía el Papa en su catequesis, es evangelizando como somos evangelizados. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y ahora recordamos el santoral de este sábado. Lo hacemos, como siempre, con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Hoy es San Martín de Tours. Este santo obispo nace en Hungría el año 316 y tras un tiempo en la carrera militar deja la milicia y se convierte. Al final será designado obispo de Tours y aquí dedicará sobre todo por el cuidado a los más necesitados. Un día un pobre se le aparece y le pide que le dé algo de ropa y él le da un trozo de su capa y al final Cristo en recompensa se le aparece y le dice que el pobre era él y le devuelve esa capa que le había dejado. Esta es la vida de San Martín de Tours.
Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, ahora menos en Canarias. Enseguida te cuento cómo va lo de la investidura. La última hora también sobre el precio de la luz, que ojo, este domingo ya va a ser 2,5 veces mayor al de hoy, pero no te asustes, que se va a quedar en unos muy razonables 20 euritos el megavatio hora. Enseguida, todo aquí en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio, por acompañarnos hasta las 3. Seguimos contándote todo lo que está pasando en este sábado de mucha actualidad. La semana ha estado protagonizada, no hace falta que te lo recuerde, por ese atropello, según diferentes instancias, al Estado de Derecho, protagonizado por Pedro Sánchez, que ha humillado realmente al Estado español para conseguir los 7 votos de Junts. Y después de comprar todo el marco mental de los independentistas vascos y catalanes, lo último que ha hecho ha sido pactar con el PNV y regalarles el concepto de nación vasca y hasta 20 transferencias pendientes. Entre ellas, la de la seguridad social. Y esto tiene un valor simbólico muy importante, porque supone quebrar la caja única y romper uno de los emblemas de la igualdad de todos los españoles.
Es cierto que existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual establece que el principio de caja única existe y que, por lo tanto, la caja no se puede romper.
Bueno, lo ha explicado en COPE el catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, Emilio Serrano. Romper la caja única sería, dice, inconstitucional. Por eso, los nacionalistas vascos reclaman que se transfiera la gestión, algo que de alguna manera ya recoge el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, que incluye, en una disposición adicional, que la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la seguridad social dentro de su carácter unitario y, ojo, del respeto al principio de solidaridad. Lo que han pactado ahora PSOE y PNV es llevar a cabo ese traspaso en los próximos 2 años. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Te estarás preguntando. ¿O cuáles son las claves de este proceso complejo de esa transferencia de competencias? En primer lugar, si se produce, acabará repercutiendo en el resto, porque aunque técnicamente no se rompa la caja única, sí supondría una grave amenaza. Es lo que ocurriría si se altera el sistema actual, en el que la Tesorería de la Seguridad Social es la que recauda todas las cotizaciones para repartirlas luego por igual, sin importar la región de residencia del beneficiario. Si el Estado cede la gestión de esa función a Cataluña y al País Vasco, se abre la puerta a romper ese mecanismo de solidaridad que figura en nuestra Constitución, en la Carta Magna. Lo explica el catedrático Felipe Serrano. Puede ocurrir que las regiones más pobres acaben pagando la fiesta de las regiones más ricas.
Es cierto que existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual establece que el principio de caja único existe y que, por lo tanto, la caja no se puede romper.
Claro, porque una cosa es asumir la transferencia, que queda muy bien en la parroquia y en los mítines, y otra quedarse con la deuda. Eso que lo paguen los de Murcia, ¿no? Los de Castilla-La Mancha. Y no creas que estoy exagerando, ¿eh? Como ha explicado este catedrático, en la actualidad el gasto en pensiones en el País Vasco es de unos 9.000 millones de euros. La Seguridad Social recauda en la comunidad autónoma unos 5.000. Por lo tanto, hay un déficit de 4.000 millones de euros. Y esos 4.000 millones los tiene que aportar el Estado, procedente de las cotizaciones de trabajadores del resto de España. ¿Y esto lo va a decidir a partir de ahora también el PNV? ¿O Bildu, si gobierna en el futuro? Que son partidos que, como todo el mundo sabe, entiéndase la ironía, por si acaso, gozan de muchos adeptos en Madrid, en Extremadura, en Murcia o en Galicia, ¿eh? Se va uno a Villarrubia de los Ojos y se encuentra ahí, pues nada, a 200 militantes del PNV. El País Vasco, para que te hagas una idea, copa el 11% del agujero del sistema a nivel estatal, aunque su población supone el 4,5%. Esto en el País Vasco. Pero es que en Cataluña, esta comunidad autónoma gasta 6.000 millones más de lo que ingresa por cotizaciones. Y subiendo, ¿quién va a pagar ese déficit? Es una pregunta razonable. La indignación ha llegado, por cierto, al ámbito de los inspectores de Hacienda. Hoy se lo ha explicado a Cristina en el fin de semana de COPE, la presidenta de la Asociación de Inspectores, Ana de la Herrán.
Lo gravísimo de la situación es esa, que se rompe el principio de igualdad y la solidaridad que tiene que existir para que haya un reparto equitativo de los recursos.
Y una clave más. Si Cataluña y País Vasco llevan años peleando por gestionar la seguridad social, no creas que es solo por romper la caja única, que es uno de los símbolos, por cierto, más hermosos de la unidad entre españoles. Es porque a partir de entonces dispondrán de una herramienta poderosa para conseguir nuevos votantes, por ejemplo, implementando complementos a las pensiones. Y así, poco a poco, seguir ejerciendo por la vía económica esa operación de ingeniería social cuyo fin último es tener más gente a favor del sí en un hipotético referéndum. Una realidad que, gracias a Pedro Sánchez, empieza a dejar de ser una mera hipótesis. Están pasando más cosas en este sábado que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Pedro Sánchez justifica sus pactos con los independentistas y el PP pide que los ciudadanos no se pongan de rodillas.
El presidente del gobierno en funciones asegura que los acuerdos son totalmente legítimos pese a las denuncias de todas las asociaciones judiciales, de funcionarios de la Administración General del Estado, de los cuerpos y fuerzas de seguridad que acusan a Sánchez de romper el Estado de Derecho. Los populares siguen animando a llenar las plazas de las 52 capitales de provincia mañana a las 12 del mediodía para reivindicar la igualdad de todos los españoles. Concentraciones, por cierto, apoyadas por Vox.
El hospital más grande del norte de la Franja de Gaza continúa, Álvaro, sin luz tras los ataques del ejército de Israel.
Y se cumplen ya 5 semanas del inicio del conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel. El ministro de Sanidad de Gaza, controlado por los islamistas, asegura que ya se están muriendo pacientes por no poder operarles. UNICEF, por su parte, advierte que las vidas de más de 1 millón de niños de la zona cuelgan de un hilo ante el colapso del sistema sanitario.
Y el Papa Francisco recuerda a los padres que hay que proteger su derecho a educar a sus hijos en libertad.
Y sin tener que estar obligados a aceptar programas educativos reñidos con sus creencias. Lo ha dicho en un encuentro con la Asociación Europea de Padres. Allí el Santo Padre ha señalado que la misión educativa de los progenitores es la de una tarea exigente, especialmente en un contexto cultural como el actual. Educar, dice el Papa, es humanizar, es hacer al hombre plenamente hombre.
Y nos ha dejado muchas noticias. Hemos estado pendientes toda la mañana de la Asamblea de Socios del Real Madrid, donde Florentino Pérez ha hablado, Xabi Laso, alto y claro.
Sí, clarísimo. El presidente del Real Madrid ha arremetido contra el presidente de la Liga, Javier Tebas. Ha afirmado que actúan contra los intereses del Real Madrid y que atentan contra el patrimonio económico del club. Unas acusaciones a las que el presidente Tebas le ha respondido por Twitter diciendo que ni él ni su gestor se enteran de lo que ocurre de verdad. Y añade también que lo que dice Florentino sobre la Liga son mentiras gravísimas. Además, Florentino Pérez ha pedido al gobierno que actúe y regenere el sistema arbitral y ha criticado con dureza el VAR. También ha ironizado diciendo que el madridismo sociológico es universal y ha arremetido contra la UEFA mostrándose a favor de la Superliga. Muy contundente Florentino Pérez. A todo ello, el conjunto blanco recibe al Valencia en el Bernabéu hoy a las 9 en un partido que puede llevar muchísima tensión. En primera división, además, tenemos un encuentro en directo, el del líder, el Rayo Girona, que va con sorpresa 1-0 de momento para los vallecanos en el minuto 36. Además, a las 4 y cuarto Almería Real Sociedad y a las 6 y media Granada Getafe y Osasuna Las Palmas.
En un minuto te cuento cómo va lo de la investidura.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Amarrada su investidura y con 179 votos asegurados, cesiones varias mediante, Pedro Sánchez ha intervenido esta mañana en Málaga en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos. Era su primer acto público tras garantizarse esa investidura y allí Sánchez ha evitado hablar directamente de la amnistía. Sí ha sacado pecho de sus pactos y ha subrayado que gobernará, dice que para todos.
Que el nuevo gobierno va a salir previsiblemente adelante la próxima semana con el respaldo de 179 escaños de los 350 diputados y diputadas que conforman las Cortes Generales. Y todos ellos y todas ellas son legítimos representantes de la voluntad popular. Y con esa fuerza y con esa legitimidad que nos da el poder acordar con todos, mi compromiso con la sociedad española es claro y firme. Gobernaremos para todos los españoles y españolas.
España solo puede ser gobernada si se reconoce su diversidad territorial, ha dicho Sánchez, quien no ha dejado pasar la ocasión para arremeter contra el Partido Popular, a quien pide mesura y a quien ha recordado sus pactos autonómicos con Vox.
Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha.
Bueno, pues Sánchez nos explicará el abrazo del oso con Puigdemont en los próximos días. Esto es lo que decía hoy el presidente del gobierno todavía en funciones. El caso es que en el alto mando del PSOE respiran aliviados tras garantizarse la investidura. Creen, o eso esperan, que la puesta en marcha del nuevo gobierno socialista ayudará a mitigar el impacto en la sociedad de la ley de la amnistía. Es una información del jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el PSOE al menos su alto mando respiran aliviados, no solo porque Pedro Sánchez ha atado una mayoría de 179 votos para salir reelegido por la puerta grande del Congreso, sino porque la puesta en marcha de un nuevo gobierno servirá, o eso esperan, a mitigar el fortísimo impacto de una ley de amnistía cuyo contenido aún ocultan desde la Moncloa, a la espera del registro conjunto en el Congreso la próxima semana por el bloque de aliados de Sánchez. Todos con la salvedad de la incorporación final de Coalición Canaria. Los mensajeros socialistas se abren paso desafiantes, anticipando que la opinión pública va a aburrirse de oír hablar al presidente de la amnistía. Ni media palabra sobre la acumulación de daños generados en la calle. Si alguien piensa que a este partido se le amedrenta, se equivoca. Proclaman desde las alturas. Hay que resistir, repiten. El problema, sin embargo, es que cunde el temor y el desconcierto entre sus cuadros territoriales y locales.
Gracias, Ricardo. Y a todo esto, Junts, el partido de Puigdemont, ve el retorno del prófugo más posible que hace unos días tras el pacto con el PSOE. El Consejo Nacional de Junts, el máximo órgano del partido entre congresos, ya avaló este pasado viernes el pacto con el PSOE para la investidura de Sánchez. Este fin de semana debe ratificarlo la militancia en una consulta que ha arrancado este mediodía y cuyo resultado se va a conocer mañana. Por lo demás, al clamor unánime de jueces, fiscales, policías, inspectores de Hacienda, empresarios, diplomáticos contra la amnistía, este sábado se ha unido la Guardia Civil. Las asociaciones más representativas del Instituto Armado han emitido un comunicado en el que censuran la amnistía y los acuerdos entre el PSOE y Junts por ser, subrayan, un ataque a la línea de flotación de la independencia judicial. Lamentan estar siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno. También han mostrado su absoluto respeto y defensa de la Constitución. El texto, por cierto, se conoce horas después de que el Ministerio del Interior anunciase el inicio de un expediente a los responsables de otra asociación, APROG, por un comunicado contra la amnistía en la que sus autores decían estar dispuestos a derramar su sangre. Como te decía, los inspectores de Hacienda son uno de los muchos colectivos que han alzado su voz contra los pactos entre el PSOE y Junts. Rechazan particularmente que en el acuerdo se incluya la reivindicación del partido del fugado Puigdemont de la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña. Estos inspectores avisan de que se vislumbra la ruptura de la igualdad y de que habrá comunidades autónomas de primera y de segunda. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, ha advertido con Cristina en el fin de semana de COPE del peligro que se nos viene encima.
Nosotros hemos puesto de manifiesto que, bueno, pues que se rompe el criterio de unidad de caja de la que existe actualmente, porque solo hay una agencia tributaria, el criterio de unidad de base de datos que tenemos precisamente para realizar nuestra labor, y además el fraude fiscal desde luego se vería dificultado, porque en la medida en que tenemos, bueno, pues un Estado va a dificultar la realización del trabajo que desempeñamos nosotros actualmente en la agencia tributaria.
Y mientras tanto, el Partido Popular ultima las manifestaciones, las concentraciones contra la amnistía que ha convocado mañana a las 12 en las plazas de todas las capitales de provincia de nuestro país. Feijóo acudirá a la de Madrid, que se va a celebrar en la Puerta del Sol, mientras que los miembros de la Dirección Nacional estarán en las organizadas en las diferentes localidades. Los populares han publicado este sábado un manifiesto en el que llaman a los demócratas sin distinción de ideología a dar la batalla contra la amnistía. El PP insta a continuar el clamor de la calle de forma pacífica y cívica, un documento que puedes consultar ya en cope.es. Mientras tanto, esta mañana el coordinador general del PP, Elías Bendodo, se preguntaba qué será lo siguiente que Sánchez otorgue a sus socios.
Él quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Sánchez va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. ¿Y si Bildu se lo exige, va a tragar? Sabemos que tragar va a tragar. Él hablaba del momento de la política, ¿no? Otra tomadura de pelo. No es el momento de la política. Es el momento del mercantilismo. Unos compran y otros venden.
Por su parte, Vox ha animado a sus militantes y simpatizantes a acudir a esas manifestaciones que mañana ha convocado el Partido Popular. Después alientan a los suyos, a sus simpatizantes, a marchar hasta las sedes del PSOE tras las concentraciones de los populares. El caso es que, más allá de los partidos y de las siglas políticas, hoy en COPE, hoy en Mediodía COPE, queremos conocer las razones de los ciudadanos de a pie que piensan ir mañana domingo a esas manifestaciones organizadas por el Partido Popular. Y en general, Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hay muchos, muchísimos, a los que les sobran los motivos.
Este orgullo del príncipe destronado, esta esquina del pecado, esta ruina de Don Juan.
Da igual la edad, da igual el partido al que hayan votado, da igual en qué parte de España vivan, muchos coinciden en lo mismo, Guillermo. Si no hubiera sido por esos 7 votos que le faltan a Sánchez, ni siquiera estaríamos hablando de un pacto y una amnistía que crean desigualdad ante la ley. Así opinan Anabel, de 64 años y que irá a la manifestación de Ciudad Real, y Patricia, de 29, que irá a la de Madrid.
Iré a la manifestación en Ciudad Real, porque esto supone una medida de gracia extraordinaria y rompe la igualdad ante la ley de todos los españoles. Parece una vergüenza que Pedro Sánchez haya firmado el pacto con Junts por un puñado de votos, por 7.
Creo que es importante acudir porque ya no va de izquierdas o de derechas. Con esta ley de amnistía se crean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sobre todo cuando se ha decidido pactar una ley de amnistía por 7 votos.
Y más testimonios. Celia tiene 26 años y mañana va a asistir a la manifestación que se celebra en Cáceres y tiene la esperanza de que su presencia ayude a que algo cambie.
Yo tengo claro que mañana voy a acudir a la manifestación porque creo que es gravísimo lo que se está haciendo y lo que se juega España. Entonces creo que de forma pacífica todas las personas que nos podamos manifestar pues haremos ruido. Y creo que sí que valdrá la pena.
Nuestra siguiente protagonista no es muy de ir a manifestaciones. Se llama Manuela, tiene 27 años, pero en este caso ha dicho que sí va a ir porque es un tema lo suficientemente serio. Ella estará en Granada.
No me gustan mucho las manifestaciones porque siempre hay gente radical y que intenta desvirtuar el motivo de la manifestación, pero el motivo es más que suficiente para salir a la calle y decir pues que no estamos de acuerdo porque España está yendo en una deriva que me parece muy peligrosa, la verdad.
Y no solo se pone el foco en Pedro Sánchez o en los independentistas a los que se le indultarán los delitos, también los ciudadanos ponen el foco en aquellas concesiones que se le harán al gobierno de Cataluña y que el resto de comunidades autónomas de España no tienen. Es la opinión, por ejemplo, de Guillermo, que tiene 30 años, y de Antonio, que tiene 34.
Porque la ley tiene que ser igual para todos, no para unos sí, para otros no.
Debilitar el Estado de Derecho, saltarse la Constitución que ha generado que tengamos este estado de bienestar actual y que con estas decisiones y prestaciones que se le dan a los catalanes, lo único que hacemos es tener desigualdad entre todos los españoles. Este no es el camino.
Bueno, pues eso, que para muchos españoles sobran las razones, sobran los motivos para pedir la igualdad de todos los españoles desde cualquier parte de nuestro territorio. Al final, eso es la democracia. Bueno, 2:49 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Quien también se ha sumado a la reflexión, en este caso moral, sobre la amnistía, es el obispo de Valladolid, Luis Argüello. Cree que en el fondo de este debate subyace una corriente cultural que hace un elogio desmedido de la autonomía y la autodeterminación personal. Además, Argüello cree que no es de extrañar la gran preocupación que hay en la sociedad española con este asunto, aunque eso sí pide no exacerbar las posiciones. Asegura que es fundamental que cada persona asuma su responsabilidad cívica y reflexiona sobre el exceso de forofismo que dice ve en la política española.
Tengo la impresión de que los españoles en materia política funcionan mucho a nivel de tertulia deportiva, que son forofos de un club y haga lo que haga su club, como es mi club, nunca es penalti lo que pita el árbitro contra mi club, nunca juega mal mi equipo y aunque juegue mal, si gana de penalti, aunque sea en tiempo de descuento y de penalti injusto, me quedo contento.
El obispo de Valladolid también se ha referido al papel que juega el nacionalismo en la sociedad actual, especialmente en la española, ocupando, decía, casi el espacio que es propio de la religión.
Ni el relativismo, ni el positivismo jurídico, ni la autonomía que hace elogio de la voluntad de poder sin ninguna referencia ética nos puede ayudar. En el fondo, creo que hay una fuerte crisis espiritual, porque muchas comprensiones de los nacionalismos de todo tipo, son vividos también como una especie de nueva religión, de nueva propuesta de sentido de la vida.
Ahora en Mediodía Cope vamos a hablar de nuestros hijos, de algunos peligros, pero también de algunas soluciones. Primero porque esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia a un grupo de padres, les ha recordado que hay que proteger su derecho a educar a sus hijos con libertad sin tener que estar obligados a aceptar programas educativos reñidos con sus creencias. Vamos a ver cómo ha ido ese encuentro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. El Papa ha sido muy claro al recordar que uno de los mayores retos para los padres en estos momentos es proteger su derecho a criar y a educar a sus hijos con libertad, sin que se les obligue en ningún ámbito, especialmente en el escolar, a tener que aceptar programas educativos reñidos con sus creencias y valores. Declaraciones contundentes a la Asociación Europea de Padres, con los que ha compartido que la paternidad es una de las mayores alegrías de la vida y un compromiso porque implica formarlos en el respeto al otro, en la responsabilidad, en el sentido del deber y en el valor del sacrificio por el bien común. Para conseguir esta empresa, que no siempre es fácil, Francisco anima a los padres a que se apoyen mutuamente y a que sean apasionados de la educación, porque educar, asegura el Papa, implica humanizar. En esta tarea siempre contarán con el gran amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Él inspirará siempre la difícil misión de ser padres.
Gracias, Eva. De educación, ya te digo, vamos a seguir hablando. Si tienes hijos en el entorno de los 12-14 años, esto que te voy a contar ahora, seguro que te es familiar.
Quiero volverte a llamar.
Y es que empieza a ser una costumbre, casi una tradición, que los chavales, cuando terminan sexto de primaria y pasan a primero de la ESO, lo primero que piden es un teléfono móvil, casi como si fuera una obligación. Y los datos lo corroboran. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 85% de los niños de 12 a 14 años posee un teléfono propio. Es más, en España, el 25% de los niños de 10 años o menos ya tienen un dispositivo móvil. Los psicólogos y educadores, en fin, tienen visiones diferentes. Hay quien considera que es muy arriesgado, que no deberían tener móvil hasta los 16. Hay algunos psicólogos incluso que lo comparan con una droga por la adicción tremenda que generan los teléfonos. Y otros que creen que la clave pasa por educar a los chavales, por acompañarles, por enseñarles a utilizar esos teléfonos móviles. Otra de las claves pasa por dejar claro que los teléfonos no son un juguete. Para ello, Laura Cuesta, profesora de cibercomunicación de la Universidad Camilo José Cela, especialista en educación digital en menores, propone desvincular estos dispositivos de cumpleaños y fiestas.
Que no sea un regalo, es decir, que no sea el regalo de las Navidades, que no sea el regalo de la comunión y que por eso, además, no lo utilicemos para chantajearles de si sacas buenas notas te premio con un nuevo dispositivo, porque entonces vamos a crear una mayor ansiedad y dependencia de los menores con este dispositivo digital.
El caso es que los riesgos de un acceso tan temprano a las pantallas está alertando cada vez más a los padres. De hecho, en las últimas semanas ha cogido fuerza Zaragoza, un grupo de Telegram, bueno, ahora ya son también en WhatsApp, pero empezaron en Telegram, lo crearon unos padres del barrio barcelonés de Pueblo Nuevo para compartir sus experiencias sobre esta cuestión, sus temores, sus preocupaciones. El grupo se llama Adolescencia Libre de Móviles y en una semana debe llevar ya más de 100.000 personas. Entre ellos, expertos en medicina, psicología, protección de datos. María es una de las madres que está en un grupo en el que incluso se ha redactado un modelo de carta para que las familias, de forma voluntaria, se comprometan a retrasar la entrega de los móviles a sus hijos.
O sea, que no es blanco o negro, sino que hay una transición, pero si conseguimos entre las familias poner una edad que luego eso pase a las administraciones, eso ya sería la pera. Nosotros en nuestro chat estamos abogando por los 16. Hicimos una encuesta y te diría que más o menos sería como 90% 16 y un 10% 14.
Bueno, pues es un debate desde luego abierto, seguro que presente también en tu casa. El momento en el que regalar los móviles a los chavales, o mejor dicho, la forma en la que las pantallas tienen o no que tener una presencia tan elevada en nuestras casas. Y ahora fíjate que vamos a hacer una transición de estas intensas, ¿eh? Del mundo tecnológico a la historia de un cura de pueblo. Se llama Teo Nieto. Es un sacerdote que atiende nada más y nada menos que 43 pueblos de la diócesis de Zamora. Todas las mañanas se levanta a las 7 y dice que no podría hacer nada sin empezar por rezar.
Hay una respuesta que es general, que es la oración, es decir, el apoyo de la oración, el apoyo de cada mañana ponerme ante el Señor y decir, aquí estoy, aquí te presento el día. Y luego hay unas cosas concretas que es, por ejemplo, antes decíais, ¿tiene un equipo? Y no, no tengo un equipo, somos un equipo, es distinto.
Cada día da clases de religión en Alcañices, en el instituto cabecera de toda la comarca. Hace una década eran 200 y ahora son solo 118. Este campo de apostolado es un estímulo porque Teo se para y ve que es necesario llegar a esos chicos con la noticia del Evangelio.
A mí presentarme cada día ante los jóvenes en los grupos del MJRC o presentarme cada día con los jóvenes aquí en el instituto son para mí un estímulo, algo que me ayuda primero a interrogarme, a decir, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo segundo, a prepararme, es decir, necesitamos llegar a estas personas, a los jóvenes, necesitamos llevarles el Evangelio, la buena noticia, como una buena noticia novedosa y además revolucionaria. ¿Cómo llegar a ellos? Eso para mí es un estímulo, es una inspiración, si quieres.
Una de las feligresas es Clara. Ella es una joven que acaba de cumplir 24 años. Ha estudiado en Valencia y ahora en el pueblo estudia unas oposiciones. Clara está muy comprometida con la pastoral de jóvenes y dice que para ella lo importante es pelear por aquello que necesitan la gente del pueblo, sus habitantes.
Abandonarse al quietismo y relegarse a ese, ¿no?, a ese papel como de futuro, de ya vendrá, y quedarnos en la inactividad cuando lo importante es, pues, que intentemos un poco luchar en el día a día por lo nuestro.
Otra feligresa es Marga López. Vive en Ufones, un pueblo de 25 habitantes. Tú imagínate lo que es vivir en un pueblo tan chiquitín. Ella está muy comprometida con la parroquia. Ayuda en todo lo que puede y colabora en Cáritas. Da clase de español a inmigrantes. Para Marga, la labor de Teo, el cura, es impresionante.
Porque es que no solamente son las parroquias, son movimientos de jóvenes rurales, son conferencias, son charlas, es estar en asociaciones, es estar en miles de sitios.
Teo dice que todos ellos, cura y laico, son un equipo. Sin el apoyo no podrían llevar la atención pastoral a los pueblos como realiza hasta el momento. Los laicos son el motor y el cura dice debe seguirles. Para este sacerdote es importante siempre escucharlos.
Los curas estamos al servicio de los laicos. Los laicos son los que tienen que ser el motor y deben ser el motor de esta iglesia. Y así lo está demostrando personas como Marga y como Clara y como Avelina. Bueno, pues es decir, los laicos tienen que estar presentes, tienen que tener el protagonismo y nosotros los curas tenemos que ser. Es verdad que tenemos que a veces ser motores, tenemos que ser proactivos, pero también siempre desde la escucha a cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas y cuál es su vida real.
Casos como el de Teo nos recuerdan el trabajo silencioso de estos sacerdotes, un trabajo fundamental para millones de personas de nuestro país. Hoy recordamos a Teo un día antes de que la Iglesia celebre, mañana domingo, el Día de la Iglesia Diocesana. Y tras más de 2 años desde la separación de la banda de rock Izal, ahora Mikel Izal, el vocalista y creador del grupo, acaba de lanzar un disco en solitario. Se llama El Miedo y el Paraíso y abandera este álbum la canción El Paraíso.
Paraíso, no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa
En Herrera en COPE, Mikel Izal ha contado cómo ha sido la experiencia de trabajar en solitario para este disco y además ha explicado cómo ha sido su carrera hasta este momento. De hecho, nos explicaba cómo al principio él era su propio manager.
Pilar era yo. Pilar era y soy yo. Sí, cuando empecé con el grupo, con Izal, quería que nos tomaran en serio y quería que nos pagaran algo por tocar, cosa que al parecer era muy descarada. Y entonces notaba que si decía, hola, soy Mikel, tengo un grupo, no era lo mismo que si decía, hola, soy Pilar, soy la manager del grupo Izal, bla, 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 bla.
Y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Pues con la música de Izal vamos a llegar a las 3 de la tarde, 2 en Canarias. Sigue la radio, ahora en COPE, tiempo de juego. No hay...